ejemplo, el señor Taboada.
Ramón Espinar, que el tiempo ha dado de sí lo que ha dado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos por delante tiempo antes de que llegue el 26 de junio y por delante mucha legislatura en la Comunidad de Madrid para seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la política nacional y con la regional.
Ha dado mucho de sí, yo he estado muy a gusto, como siempre, encantado de estar en la radio pública y más en la de todos los madrileños, y muy a gusto con vosotros, así que cuando queráis volveré encantado.
Muchas gracias.
Vuelvo siempre, pero a veces no es encantado.
Bueno, pues me alegro mucho de que esta vez sea encantado. Esther, Charo, Jaime, seguir discutiendo lo de las pluralías
ahora.
En fin, que lleguen las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
10 de la mañana, buenos días. Mensaje tranquilizador el que reitera el 112 ante las llamadas que está recibiendo sobre la calidad del aire en las localidades próximas al vertedero de neumáticos de Seseña. Son muchos los vecinos, sobre todo de la zona de Valdemoro, que se están poniendo en contacto con el servicio de emergencias para alertar de un fuerte olor que se cuela en sus casas. Afirman que el aire es irrespirable. Desde el 112 insiste en que las mediciones de calidad no ofrecen ningún tipo de alteración, con lo que no hay por qué preocuparse. El viento cambiante ha podido intensificar ese olor, pero no hay ningún riesgo. Seguimos en Valdemoro porque allí este miércoles el consejero de Presidencia Ángel Garrido va a firmar el convenio necesario para la cesión del nuevo parque de bomberos de la localidad. Detalles, corresponsal Beatriz Marín, cuéntanos.
Hola, buenos días. Sí, 5 años han tenido que pasar desde que se inauguró el Parque de Bomberos de Valdemoro para que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid alcancen un acuerdo para su puesta en marcha. Un acuerdo que pasa por la compensación económica que el Gobierno regional va a dar al consistorio por valor de 3.800.000 euros, que es la cantidad que salió de las arcas municipales para la construcción de estas instalaciones. Una partida que se contempla en los presupuestos regionales de este año, y por eso el Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la cesión del parque a la comunidad para que ahora lo dote de material y personal y entre en funcionamiento cuanto antes. Guillermo Gros, alcalde de Valdemoro.
Estamos muy satisfechos con el refrendo del Pleno al acuerdo con la Comunidad de Madrid para ceder el parque de bomberos a cambio de una compensación de 3,8 millones de euros. Es un importante paso adelante para lograr finalmente, después de 5 años vacío, la apertura del parque, que dará servicio a más de 200.000 habitantes y que supondrá un importante alivio a las arcas municipales.
Esta mañana el consejero de Presidencia y Justicia y el alcalde de Valdemoro firman el convenio de cesión del parque a la comunidad, que es el paso previo para su puesta en marcha, que se prevé esté listo para antes de que finalice este verano.
Accidente mortal en Mejorada del Campo. Un motorista fallecido al impactar su moto contra un coche. El SUMA no ha podido hacer nada por salvar la vida. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Ocurría de madrugada en la carretera M203 y el fallecido es un motorista de 30 años. Parece ser que en esta ocasión se produjo una colisión entre la moto y un turismo y que el motorista salía despedido, provocándole el impacto, la muerte prácticamente en el acto, de manera que el SUMA lo único que ha hecho es confirmar la muerte.
Dejamos la crónica local y lo hacemos con una última hora porque el gobierno acaba de ordenar el regreso del embajador español en Venezuela después de que el diplomático fuera llamado a consultas el pasado 8 de abril como gesto de protesta por los insultos del presidente Maduro contra el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, acaba de explicar que la vuelta del embajador se debe a la visita que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, efectúa a Venezuela, a un próximo viaje que hará el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la necesidad de asistir a los 400.000 españoles que residen actualmente en ese país. En la bolsa, el IBEX arranca la sesión con pérdidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, caídas que se han ido reduciendo según ha avanzado la jornada. Ahora el retroceso es muy moderado, un 0,20%, 8.679 puntos. El principal motivo, pero no el único, son varios comentarios que se produjeron en la noche de ayer en Estados Unidos por miembros de la Reserva Federal, indicando que en la próxima reunión de junio podría, por sorpresa, subirse los tipos de interés. En la noche de hoy se publicarán las actas de la última reunión y eso dará más luz a cuáles pueden ser los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entre los integrantes del selectivo, CaixaBank se sitúa a la cola del IBEX, un retroceso del 1,20%. Le sigue ArcelorMittal con una caída de algo más del 1% y en el lado de las subidas destaca Grifols con una mejora del 1,10%. La prima de riesgo sin apenas movimiento en el entorno de los 143 puntos básicos y el euro pierde posiciones frente al dólar, se cambia por 1,12.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En general, la hora punta ya ha caído. La zona protagonista en esta mañana ha sido el entorno de la carretera de Barcelona, causa de un accidente. Hay que decir que ya se ha normalizado la ciudad. Queda todavía una circulación más lenta de lo que es normal en el área de Manuel Becerra, en ese tramo de rondas, en la subida a Doctor Esquerdo Francisco Silvela, y quedan sobre todo en las incorporaciones de M30. Desde M30 norte, tráfico lento, pero desde M30 sur hay una larga fila de vehículos en esa calzada lateral. También vemos cómo las rutas alternativas, la que ha formado la M11, pues tienen todavía una circulación muy intensa. Es el caso de la salida por la Plaza de Castilla. Allí hablamos de hora punta, y hora punta en menor medida en la ruta paralela, la que forma Pío XII con la Avenida de Burgos. En el resto podemos decir que la hora punta ya ha caído.
Gracias, Inmaculada. Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles, con ambiente soleado, un sol que comenzará a calentar a partir del mediodía. Hoy de nuevo los termómetros llegando a registros en torno a los 26 grados a la sombra, más de 30 al sol. Durante la tarde, y fruto del calor, sí que irán apareciendo esos cúmulos, esas típicas nubes de evolución irregularmente repartidas. Seguimos con este tiempo benévolo, es la cara más amable de la primavera, apretando el calor a finales de semana.
Gracias, Antonio. Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 11 siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Cambiamos ya completamente de tercio, nos ocupamos de otras cosas que siempre tienen que ver con la política, porque al fin y al cabo la política es la que rige nuestras vidas, pero que, en fin, van enfocadas desde otro punto de vista. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenísimos días.
Sí.
Esplendorosos días de primavera.
Bueno, ¿eh? A los 20 y mucho nos acaba de decir Antonio López que vamos a llegar en el día de hoy.
Estoy yo que florezco como las amapolas en los campos.
¿Qué a ti el tiempo?
A mí me influye mucho.
Te marca los biorritmos de una manera.
Tengo el equipo todo el día rezando por Dios, poniéndole.
Que deje de llover.
Llevando huevos
llover
a Santa Clara para que deje de llover. A ver si a esta se le deja de agriar el humor. No, hoy estoy de un humor fantástico.
Eso está bien.
Estupendo, luce el sol. Estamos donde debemos estar, es decir, en primavera.
Sí. Aunque también te digo una cosa, oye, ya que va a empezar a lucir el sol, deberíamos empezar a salir un poco más a la calle. ¿Por qué no sacamos el programa?
Aunque sea la terraza.
Lo hacemos desde algún lugar en el que nos dé un poquito el sol, ¿no?
Bueno, lo siguiente es pedir unas cañas mientras estamos haciendo el programa.
Pues también, ¿por qué no? Sin alcohol, por aquello de que no se puede beber alcohol en jornada laboral. Pero una sin alcohol, dicen además que es muy sana, que es saludable, que tiene beneficios. Así que, pues yo creo que hasta el doctor nos dejaría.
Bueno, de esto ya hablaremos en otro momento. No es uno de los temas que nos va a ocupar.
Hoy te veo tan emocionada que te digo, seguro que lo que la pidamos hoy nos dice que sí.
Hombre, yo puedo decir misa. Luego, claro, viene quien realmente manda. Y esto de proponer un estudio descapotable, que es como la de las cubiertas de las ventas, ¿no? Que se ponen o se quitan. Esto estaría muy bien para nuestro estudio.
Las piscinas habían abierto ya sus puertas. Pues hacemos un programa desde una piscina municipal, por ejemplo.
Bueno, pues sí.
¿Por qué no?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo se andará.
Bueno,
de momento nos vamos a ocupar de cuestiones que tienen que ver con los autónomos, por ejemplo.
Y con buenas noticias para ellos, porque la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar 12 meses la tarifa plana de 50 euros para las cuotas a la Seguridad Social. final, esto en principio desde luego es buena noticia, porque 50 euros diríamos que es un gasto asumible por la mayor parte de los autónomos. Vamos a hablar con ellos, vamos a conocer como siempre su día a día y vamos a darnos cuenta de que es verdad que los autónomos parece que están hechos de otra materia, que son seres humanos pero de otra manera, porque los pobres no pueden coger una baja, no se ponen enfermos, no tienen vacaciones. Esto es una cosa trepidante y tremenda, y cada vez hay más autónomos en nuestra comunidad y queremos conocer un poquito cuál es su jornada habitual y cuáles son, bueno, pues de alguna manera aquellas reivindicaciones que todavía tienen que hacer. Claro que sí. Vamos a buscar también los contenidos habituales, vamos a fijarnos en los consejos en el día de hoy de nuestro fisioterapeuta de cabecera, que es además el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos. Hoy nos va a recomendar algo que viene muy bien con este tiempito, lo de caminar, lo de andar. Hay que hacerlo de una manera correcta y además hay que hacerlo, diríamos, a buen ritmo para conseguir algunos de los beneficios. No vale esto de dar dos pasos y pararnos, dos pasitos y pararnos, no. La idea es hacer una marcha continuada, y he estado echando un vistazo a las recomendaciones de pasos que habría que dar al día para conseguir los beneficios importantes para la salud. Oye, son unos cuantos, ¿eh? 12.000.
¿Qué? 12.000
pasos al día. Deberíamos de dar esto en tiempo, no sé lo que es, pero ahora está muy de moda lo de comprarse el podómetro. Mira, Clara Esteban, por cierto, lo lleva ahora todos los días,
¿sí?
Pegadito aquí en el pantalón, y no hace nada más que
en
levantarse.
En el costillar, por donde te señalas.
No hace nada más que levantarse la camisa o el jersey para mirar los pasos que lleva. Y está agobiadísima porque durante la jornada laboral apenas puede dar pasos. Digo, hombre, sube y baja las escaleras todo el rato y así vas consiguiendo aumentar tu número de pasos. Dice que luego por la tarde es capaz de recuperar el tiempo.
Pues está muy bien esto.
Y la unidad móvil, pues andar de alguna manera es lo que nos va a proponer, porque hoy con la unidad móvil nos queremos acercar al Camino de Santiago. Son muchas las personas que lo realizan, sobre todo ahora que vamos hacia las fechas del veranito. Hay que entrenar, hay que desde luego realizar unas pautas diarias si queremos durante este verano practicar el Camino de Santiago. Pero nosotros con nuestra unidad móvil hemos encontrado también una alternativa ideal para aquellos a los que a lo mejor no les guste o no puedan caminar tanto. Hoy vamos a conocer el Camino de Santiago y nos vamos a meter en la realidad de un peregrino a través de una aplicación, a través de la realidad virtual.
¡Qué barbaridad!
Y nos dicen que incluso vamos a poder sentir el frío que puede hacer en los Pirineos o sentir la lluvia que nos pueda caer cuando estemos llegando a Santiago. Una cosa,
pues,
de
para eso
extrañas.
Te haces el camino, chica, no sé, y encima sacar los beneficios de caminar.
Ya, pero por si acaso luego al final no podemos, o qué sé yo, estamos en la playa tumbados ahí en Huelva, pero queremos sentir como estuviéramos haciendo también el Camino de Santiago.
Pues ya son ganas.
Dos vacaciones en una.
Pero en fin.
No sé.
Bueno,
alternativas.
Lo probaremos, lo probaremos. Por si acaso, ¿a quién felicitamos hoy?
A Erico. Hoy es San Erico.
¿Que es el mismo que San Eric? Que no sé si existe,
sí,
o no.
Sí, San Eric. Eric sería como si dijéramos la versión en alemán. Es el mismo nombre y he estado investigando y también podríamos felicitar hoy a las Ericas. Es verdad que no hay una Santa Erika como tal. Se celebra también el 18 de mayo, así que hoy felicitamos,
bueno, cuando no hay un santo propio,
a Ericos y a Ericas.
Te apropias del otro género, exactamente.
Para celebrar. Así que felicitamos a Ericos y Ericas, deriva del alemán ese nombre, de ahí que también valga Eric, y sería algo así
como escudo victorioso o alguna cosa de estas, ¿no?
Como el príncipe eterno, aquel que gobierna por siempre jamás. O sea, tú llegas al poder y ya no te vas. Pues ese podría ser el significado de Erico o de Erika, aquel que gobierna por siempre. 18 de mayo les felicitamos y recordamos que hoy es el Día Internacional de los Museos, que se celebra desde el año 1977, y que eso significa, pues, que tenemos beneficios a la hora de acudir en el día de hoy a los museos, y es que la entrada no nos va a costar ni un euro.
¿A ninguno?
A ninguno.
Qué bien.
Así que hoy vamos a aprovechar para disfrutar de los distintos museos que encontramos en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y con la unidad móvil. De hecho, luego, a lo largo del programa, también visitaremos a alguno curioso.
Perfecto, bueno, pues son muchos planes los que tenemos por delante, no demasiado tiempo, así que nos ponemos a ello. Gracias,
hasta
Belén,
luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar.
La voz inmortal de Toquiño. En un tema de estos es que siempre nos apetece escuchar. Mira que tiene años esto, ¿eh?
Una folha cualquier, yo desenho un navío de partida.
Bueno, pues si ustedes se han hecho recientemente autónomos, sabrán que el gobierno de la nación puso en marcha un plan precisamente para fomentar esto de la autonomía a la hora de elegir un trabajo, que consistía en crear una tarifa plana de 50 euros solamente que deberían pagar todos aquellos que se dieran de alta en este régimen durante 6 meses. Bueno, pues ahora la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar esas ayudas un año más. Es decir, que en total estaríamos hablando de 18 meses siendo autónomo pagando una tarifa mínima de solo 50 euros. Claro, ahora vienen las dudas. ¿Quién puede pedir estas ayudas? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, pues todo esto es lo que queremos saber con ayuda de Lorenzo Amor, que ya saben ustedes que es el presidente de la Federación Nacional de Autónomos de España. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido esta medida de la Comunidad de Madrid porque no sabíamos que cada comunidad tenía competencias también en esta materia.
Bueno, las competencias de fomento del empleo las tienen las comunidades autónomas, ¿no? Es verdad que en materia de seguridad social quien tiene la competencia es el gobierno central, la administración central, pero sí es verdad que las políticas de fomento del empleo las comunidades autónomas pues tienen sus propias políticas. Hay que decir que la Comunidad de Madrid adopta esta medida, que es una medida pionera en España, bueno, pues ayudando el emprendimiento y ayudando al autoempleo. Además, con una medida que ha dado unos frutos en los últimos años impresionantes en España, ¿no? Desde el punto de vista de que más de 650.000 nuevos autónomos se han acogido a la tarifa plana de 50 euros. Y a pesar de que haya gente por ahí que intente destruir diciendo que esto se dan de alta con la tarifa plana y resulta que luego ya se dan de baja cuando se acaba la tarifa plana, pues esto no es verdad. No es verdad desde el punto de vista que los últimos datos que tenemos de autónomos personas físicas, vemos como cada vez hay menos autónomos que tienen menos de un año de antigüedad y más autónomos que tienen más de un año de antigüedad, lo que significa que la gente consolida con la tarifa plana mucho más pues sus actividades.
Bueno, habrá en estos momentos oyentes de Hoy en Madrid, señor Amor, que estén pensando, bueno, y a esta ayuda de la Comunidad de Madrid, ¿me podré yo sumar? Es decir, si yo soy mayor de 50 años o si al revés, si soy muy joven, ¿podré acceder a esta ayuda? ¿Quiénes van a poder solicitar esta ayuda de poder pagar una cuota de 50 euros al mes durante año y medio?
Bueno, pues todos aquellos autónomos que lo sean desde el día 15 de octubre, pero un 10 de octubre del pasado año, que sean autónomos personas físicas y que se hayan acogido, los que sean desde el 10 de octubre, que se hayan acogido a la tarifa plana, ¿no? Ya que tiene puesta en marcha por el gobierno central y ya se ampliará un año, pues todas aquellas personas que ya se acogieron desde esa fecha, ¿no? Tendrán 3 meses para poder acogerse a esta tarifa plana a esta nueva incentivo que pone en marcha la comunidad autónoma, y bueno, pues todos aquellos autónomos que desde el mes de febrero se hayan dado de alta también, o los que se vayan a dar de alta ahora, que reúnan los requisitos que se establece para acogerse a esa tarifa plana de 50 euros durante 6 meses, es decir, ser autónomo persona física, independientemente de la edad, independientemente se tenga o no trabajadores, y eso sí, no se ha podido ser autónomo en los últimos 5 años.
¿Qué ocurre si alguien se da de alta de autónomo? Es un supuesto que usted ha puesto sobre la mesa. ¿Qué pasa si alguien se da de alta en autónomos y dentro de 6 o 7 u 8 meses decide darse de baja? ¿O una vez cumplido el plazo de 1 año y medio se da de baja de este régimen?
Pero no pasa nada. Bueno, esto es un incentivo que se establece, no es una ayuda a fondo perdido, sino que si se da baja no pasa nada, no hay que devolver este tipo de ayudas, ¿no?
¿Esta ayuda es compatible con otras que se pueden recibir?
Sí, esta ayuda es compatible con otras, como por ejemplo, bueno, pues ya saben que el gobierno central puso en marcha una ayuda como puede hacer beneficiarse de la tarifa plana durante 9 meses y compatibilizar el paro. Por tanto, es compatible, ¿no? O compatible con la capitalización del paro o cualquier otra ayuda que se establezca.
Bueno, como en todas las reglas y todas las normas y todas las ayudas, también hay excepciones. ¿Quiénes no pueden acogerse a esta tarifa plana? Si es que hay alguien.
Bueno, no se pueden acoger todos aquellos autónomos que sean nuevos autónomos y que hayan estado de alta con anterioridad en el régimen de autónomo en los 5 años anteriores a cursar el alta. Uh-huh. O también, en estos casos hay algunas sentencias que lo desestiman, pero de momento la Seguridad Social no admite la tarifa plana para los que son llamados autónomos societarios, es decir, los autónomos que forman sociedades, ¿no? Las personas físicas sí, que hay que decir, son la mayoría. En España, 2 de cada 3 autónomos pues son personas físicas.
¿Estas ayudas se ven inmediatamente reflejadas en el recibo de autónomos o uno tiene que pagar el recibo habitual y luego recibe la compensación?
Bueno, la tarifa plana de 50 euros la establece la Seguridad Social, es decir, no tiene nada que ver la Seguridad Social con la Administración Autonómica. Lo que sí hace la Administración Autonómica es reintegrar la parte que... la parte de diferencia entre los 50 euros y lo que paga además a la Seguridad Social.
¿Cualquiera que monte una nueva empresa puede acogerse a ello? Quiero decir, independientemente del cargo que ostente dentro de esa empresa.
No, si es empresa lo tiene más complicado, vuelvo a repetir. Uh-huh. Si es un autónomo societario no tiene derecho a acogerse a la tarifa plana. Si es autónomo persona física, sí.
Muy bien, bueno, pues esto es lo que se pone en marcha de la Comunidad de Madrid, que se pone en marcha ya mismo, quiere decir que a partir de ahora los nuevos autónomos van a poder acogerse a esta nueva tarifa para sumarse al régimen de autónomos de nuestro. ¿Cuántos autónomos hay en nuestro país ya, señor Amor?
Bueno, en España hay 3.185.000, en la Comunidad Autónoma de Madrid hay 376.000. Hay que decir que ha habido un crecimiento de prácticamente 2.200 autónomos en los 4 primeros meses del año, pues prácticamente a un ritmo de 20 autónomos más cada día. Y esta medida, que va a suponer un ahorro con tanto ambas ayudas, ¿no? La estatal como la autonómica, va a suponer un ahorro de casi 4.000 euros, pero esperemos que beneficie entre 20 y 25.000 personas.
O quizá más, porque ya decía ayer, por cierto ha sido muy criticado por ello, el presidente de la COE, que esto del trabajo estable, fijo para toda la vida, es un concepto del siglo XIX que no se puede aplicar en el siglo XX. Esto lo que nos hace suponer es que cada vez va a haber más autónomos, si realmente el señor Roussel tiene razón.
Bueno, eso no solamente ocurre en España, sino ocurre en muchos sitios. Hay algunos que somos autónomos desde el siglo pasado y que el trabajo fijo lo tenemos complicado, ¿no? Por tanto, bueno, pues piense que en España hay 1 millón de autónomos que lo son desde el siglo pasado. Y esto, saben que el trabajo fijo es el trabajo de cada día.
¿Qué nos va a contar, señor Amor? Que no sepamos nosotros desde aquí. En fin, que le agradezco muchísimo esta llamada de urgencia para saber un poco más sobre estas ayudas que ofrece desde ya la Comunidad de Madrid a los autónomos madrileños para que tengan más fácil esto de emprender por su cuenta y riesgo, que cuenta y mucha y riesgo más todavía. Pero yo espero tenerle a usted aquí dentro de muy pocos días para hablar ya más sosegadamente de estas cuestiones. Señor Amor, muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Hasta otro día.
Un abrazo.
Juan Fran, creo que hay fuera de juego.
¿Te acuerdas?
Es el momento de hacer historia para nuestro club. Podremos ser los primeros jugadores en levantar esa Champions y esperemos que así sea.
La final está al 50% y a mí personalmente me motiva.
La gran final europea se acerca. Los equipos madrileños se preparan para el desembarco en Milán. Y Onda Madrid estará allí para contártelo. El sonido Champions en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, cuando son las 10 y 26 minutos llega Hoy en Madrid nuestro fisioterapeuta de cabecera, que no es cualquiera, es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre esta cosa tan saludable que es andar. Andar en modo marcha, es decir, andar para hacer un poquito de ejercicio, no andar simplemente paseando, viendo escaparates, ¿no?
Efectivamente.
Pero fíjate, antes de meternos de lleno en esta cuestión, sí te quería preguntar por una cuestión que hemos hablado en este programa, que es el de los maratones. ¿Qué está pasando en este país donde no hay maratón últimamente sin alguien que se muera en el intento? A mí esto me está preocupando muchísimo.
Sí, la gente tiene que entender que estos 42 kilómetros, 120 metros, es algo no saludable. O sea, no es algo que normalmente hacemos todos los días, que hay que prepararse. Hay que estar bien controlado, como decíamos, de hacer un control médico al menos una vez al año para evitar que sea alguna alteración cardíaca, pues estar al tanto. Y luego hacer ejercicio pues con ayuda de pulsómetros, que nos puedan ir controlando a qué pulsaciones estamos haciendo. Se recomienda eso de los 120 menos la edad para saber el 100% de nuestra capacidad frecuencia cardíaca máxima. Entonces tenemos que saber y trabajar en la frecuencia saludable para no sobrecargar al corazón. Y si vemos que nos estamos pasando de pulsaciones, pues da igual la marca. Pues lo importante es nuestra salud. Parar, atender un poco las recomendaciones de los sanitarios que están en la prueba y todas las recomendaciones que hemos estado hablando aquí, de no beber agua como...
Me parece como que si no hubiese un mañana, ¿no?
No un mañana, sino a pequeños sorbos, tomar algo de fruta, descansar, y si no podemos hacer la marca no pasa nada porque hay una oferta de carreras a lo largo del año innumerable. O sea, si no lo conseguimos en esta, ya lo conseguiremos. Lo importante es nuestra salud, no la marca.
Hombre, además aquí efectivamente se trata de hacer un recorrido, de pasarlo bien, de disfrutar con ello y no de intentar batir al corredor nigeriano que se presenta para ganar la maratón, ¿no?
Claro, hay gente profesional que no se dedica a eso y que está preparada para eso, que tiene un equipo alrededor, y la gran inmensa mayoría son aficionados que lo usan por hobby, que hay una cultura del correr que es muy saludable, pero que hay que tener una serie de cuidados porque nos podemos lesionar o, por desgracia, hay estos accidentes que, bueno, pues salen cada vez más, pero porque la gente no hace las recomendaciones que pues que los sanitarios estamos dando para evitar este tipo de cosas.
Mucho más saludable es andar a modo marcha, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Andar bien, sobre todo, porque es verdad que como andamos, quiero decir, el ser humano en determinado momento de su incipiente vida se pone de pie y empieza a andar, parece que andar bien es algo que es innato al ser humano, y no es cierto.
Sí, es algo común, y además es algo que, aunque es un gesto que estamos haciendo todos continuamente, cada uno andamos de una manera totalmente distinta. Uh-huh. Si lo podemos probar en casa, en el pasillo, cuando vemos venir a alguien de nuestra familia, anda distinto nuestro abuelo, nuestro marido, nuestra esposa, uh-huh, que nuestros hijos, incluso, aunque sean de la misma edad, y podemos reconocer qué persona viene simplemente escuchando la manera de andar. Parece mentira que haya tanta diferencia cuando es un mismo gesto, y es que pues hay pequeños matices que nos hacen que un gesto lo hagamos de manera diferente y que nos distinga de una manera de andar de otra. Uh-huh.
Esa manera peculiar que tenemos cada uno de andar debe, supongo, tenerse en cuenta a la hora de plantearse hacer marcha de una manera regular.
Sí, claro. Depende un poco, primeramente, de la edad, también aparte también de la patología, si tengo alguna patología previa, porque no es lo mismo, pues ya te digo, pues desde las uh-huh edades tempranas, la manera como andamos, que el niño empieza a andar básicamente de 12 a 14 meses es cuando empieza a hacer una marcha, y es una marcha totalmente distinta a la del adulto. Es una marcha tipo pato, como se suele decir, uh-huh, que casi no dobla el pie, las rodillas uh-huh no se estiran, o sea, no se doblan, sino van como sí, estirando la...
Como robots,
abriendo uh-huh la base de sus tentación, no giran las pelvis, no giran los brazos, no hacen un braceo, y el adulto es totalmente distinta, se necesita levantar la punta de los dedos para no tropezar, lo que se llama una dorsiflexión, necesitamos unas 12 grados de flexión de rodilla, necesitamos una flexión de cadera, necesitamos una rotación de la pelvis, fundamental, estamos uh-huh continuamente rotando hacia adelante y hacia atrás nuestra pelvis, y otra cosa fundamental es el braceo. El braceo lo que nos permite es ir centrando nuestra gravedad, nuestro centro de gravedad en el cuerpo, y es fundamental, por eso cuando andamos con las manos metidas en los bolsillos, con el móvil, uh-huh, estamos alterando nuestro centro de gravedad y es más fácil caernos por esa ausencia de braceo. Y uh-huh es algo que también afecta, por ejemplo, cuando hay una patología neurológica, pues el braceo se pierde, y es algo de lo que los fisioterapeutas pues reeducamos para que el paciente vuelva a recuperar ese braceo contrario a la uh-huh pierna que lanzamos.
Que es algo que nos queda de cuando andábamos no andábamos erguidos, me imagino, que andábamos claro a cuatro patas, por eso movemos efectivamente cuando avanzamos el pie izquierdo, adelantamos el brazo contrario, derecho, es decir, vamos al contrario. Andar es algo que nos parece muy sencillo, que no cuesta aparentemente esfuerzo, pero en realidad, José, creo que mueve una cantidad de músculos impresionante.
Sí, sí, se establece más o menos que tenemos como unos 650 músculos en todo nuestro cuerpo y utilizamos en la marcha un 30%, es decir, casi 200 músculos necesitamos para andar. Tenemos que contraer cada vez que levantamos una pierna, imagínate, 40 músculos necesitamos que se activen y casi 200 ligamentos tienen que estar sujetando nuestras articulaciones para que sea lo más estable y no se luxen y nos sujeten durante cada paso. Uh-huh. Es un mecanismo que lo hacemos de manera autónoma y se necesita proporción, coordinación, equilibrio, fuerza, un montón de músculos que tenemos que estar contrayendo, que si no lo hacemos de manera correcta, pues aparece la cojera, aparece una marcha hacia adelante o una marcha hacia un lado. De ahí un poco, bueno, pues que necesitamos un buen tono muscular y unas articulaciones flexibles pues para hacer una marcha correcta.
Hay algo que se pregunta mucha gente, José, y es ¿hacer marcha adelgaza?
Pues solo...
Ahora que estamos en la operación bikini.
Solamente no. Eso, como todo, para adelgazar hay que pues estar al lado de un nutricionista o un endocrino, uh-huh, porque es la dieta es lo más efectivo. Controlar nuestra dieta, tener una dieta saludable es lo que más adelgaza. La verdad que ayuda. Ayuda porque si lo hacemos de manera continuada y pues a un cierto ritmo, sí que puede ayudar a quemar calorías. Pero no lo mismo, como dice nuestro paciente, yo sí ando, yo voy a ver escaparates, voy a hablar con la vecina, y al final la hora hasta que tengo que andar me entretengo a estar quieto y no hago ese consumo calórico, con lo cual uh-huh finalmente no es efectivo.
Claro, es que el cuerpo es muy suyo, es decir, primero quema azúcares y hasta que quema grasa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?
Pues alrededor de los 45 minutos, a partir de los 40-45 minutos es cuando empiezo a activar la grasa, empiezo a utilizar la grasa como reserva energética para poder activarme, con lo cual lo primero uh-huh que utilizo son los hidratos de carbono, luego las proteínas y luego al final es la grasa. Entonces, para hacer un ejercicio que pueda utilizar ese tipo de tejido, necesito hacer al menos alrededor 40-45 minutos. Y es lo que se establece para hacer un ejercicio cardiosaludable. Es decir, que utilizo el corazón de una manera en que empiezo a mover el corazón, empiezo a aumentar mi metabolismo, porque si no, 10 minutos pues a veces es insuficiente para utilizar este tipo de metabolismo.
Andar, por ejemplo, 5 kilómetros al día, pongamos, a una velocidad de 3 kilómetros por hora, ¿es igual que andarlos a una velocidad de 7 kilómetros por hora? Lo digo porque es verdad que si vas más lento, hacer la misma distancia tardas menos, pero se supone que al hacer el mismo recorrido quemas el mismo número de calorías, ¿o no?
No, depende un poco de la velocidad y también depende del peso de la persona. Uh-huh. A más peso de la persona necesitas más energía para movilizar el cuerpo y a más velocidad pues necesitas que la sangre fluya mucho más deprisa, se consuma mucha más energía y consumimos más calorías. Uh-huh. Lo que se establece más o menos es que la manera saludable sería alrededor de unos 10.000 pasos. Es lo que se establece que todos deberíamos de cumplir todos los días.
Para, cada día.
Cada día, 10, 12.000 pasos. Estamos hablando pues alrededor de como unos 8 kilómetros. 8 kilómetros son unos 12.000 pasos. Uh-huh. Y para adelgazar pues necesitaríamos como unos 15.000. Es decir, casi 9 kilómetros para poder producir un consumo.
Esto todos los días. Esto todos los días. Madre mía.
Pero más o menos si nos habituamos un poco pues a dejar el coche lo más lejos de lo
posible.
Normal. E ir a la compra en vez de ir en coche, ir andando. Ir a llevar al colegio a nuestros hijos andando cuando lo tenemos al lado. Al final lo consumimos, lo que pasa es que nos convertimos en muy cómodos. Ahora utilizamos el coche para ir a comprar el pan. Cuando antes, bueno, pues lo hacíamos todo andando. Y bueno, pues yo creo que es un ejercicio pues muy fácil de hacer, porque no necesitamos una gran inversión, nada.
O sea, unas buenas zapatillas, un buen calzado, ¿no?
Un buen calzado para que nos amortigue un poquito por el asfalto y una ropa cómoda y un buen tiempo. Bueno, incluso a veces con lluvia, pues nos ponemos un poncho y podemos andar. No necesitamos unas condiciones especiales. Es un ejercicio muy sencillo y lo que tenemos que intentar practicarlo todos los días.
Un par de dudas que supongo que también tendrán nuestros oyentes. Una, 15.000 pasos, vamos a ponernos en máximos, 15.000 pasos. ¿Los tenemos que hacer todos seguidos o podemos descansar?
Bueno, lo suyo, bueno, para que sea cardiosaludable, es intentar hacerlo seguidos. Cuando voy a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio continuado. Estamos hablando de 15.000 pasos, ya estamos hablando casi de una hora y media o cerca de dos horas andando. Uh-huh. O sea, luego a final del día puedo contabilizar más, ¿no? Pero si mi objetivo es pues, perder peso o hacer un ejercicio, lo suyo sería de manera continuada.
Uh-huh. ¿A qué velocidad? Porque claro, esto, aquí llega el problema. Tú empiezas a andar y dices, no sé si voy muy lento o si voy excesivamente rápido. ¿Cuál es más o menos la velocidad que tenemos que alcanzar en una marcha saludable?
Pues normalmente la marcha natural son como unos 5 kilómetros la hora. Estamos hablando pues unos 10 minutos el kilómetro, más o menos, es el ritmo habitual. Si quiero pues quemar un poco más grasas y activar un poco más mi cuerpo, pues puedo aumentar un poquito más, a veces a 6 o 7 kilómetros la hora.
Por último, José, ¿está contraindicada la marcha en algunas patologías? No sé, estoy pensando artritis, artrosis, todo lo que tenga que ver con huesos y con músculos, sobre todo de la parte de las piernas. ¿Es aconsejable o es desaconsejable?
Hablamos el otro día del tema de moverte contra el dolor. La marcha también es un buen ejercicio para cuando tienes una lesión, el poder seguir activo. Porque como no tiene casi impacto, no estamos hablando de correr, no estamos hablando de impactar de tan fuerte como puede ser un ejercicio de impacto, me permite que aunque tenga una lesión, pueda realizar un ejercicio cardiosaludable. Con lo cual siempre es recomendable la marcha. Lo que pasa es que depende a veces de la patología. Pues hay gente, pacientes neurológicos que tienen una patología muy concreta, el Parkinson, por ejemplo, pues tiene una patología, una marcha muy concreta, en el cual, bueno, hay que dar una serie de recomendaciones para, bueno, pues a pesar de esa patología, pues reeducar la marcha y poder tener autonomía, que es de lo que se establece, que esa persona se pueda desplazar con la máxima autonomía posible.
Bueno, ya hemos dicho que no todo el mundo anda bien, pero es muy difícil reconocerse a uno mismo que anda mal. Es decir, uno anda de una manera determinada y muchas veces no sabe si anda bien o mal hasta que no tiene algunos síntomas. ¿A qué síntomas tenemos que prestar atención si empezamos a hacer marcha? Yo no sé si hay algo que te duele de una manera especial si no estás haciéndolo de manera correcta.
Pues la articulación que más suele sufrir son las rodillas. Mucho de lo que se quejan en la consulta es vienen por dolor de rodillas. Y eso viene dado muchas veces, a veces porque hay una pequeña dismetría en los miembros inferiores que no está bien corregida. A veces hay un problema en la pelvis, por lo que sea, pues está fijada, no, esta rotación pélvica que hablábamos no se está haciendo de manera correcta. Entonces hace que la musculatura del muslo no se contraiga de manera correcta. correcta, y al final pues la gran mayoría viene pues eso, con problemas de rodilla, que bueno, pues cuando empiezas a notar que se te carga más una rodilla que otra, tengo que intentar investigar a ver qué está pasando con mis pies, que cómo estoy haciendo ese paso, porque a veces lo estoy haciendo de manera incorrecta y se reduce la marcha.
Igual eso que te iba a preguntar, es que pues eso debe ser dificilísimo, aprender a andar de otra manera de cómo has andado toda tu vida,
es,
¿no?
Es volver a empezar. Cuando tienes una fractura de cadera, nosotros a nuestros pacientes cuando sufren una fractura de cadera se les vuelve a reiniciar la marcha. Es una manera que en un mes se vuelve a reeducar y esta persona de manera autónoma volviendo a hacer su vida normal. Un paciente neurológico se le reduca la marcha, se vuelve a empezar. Esto es como cuando somos niños que estamos empezando de manera natural, pero aquí pues de manera dirigida a través del fisioterapeuta pues te va ayudando un poco a la coordinación, a levantar bien los pies para no tropezar con la punta de los pies, levantar esas rodillas, levantar bien las caderas, todo para hacer un gesto pues lo más normal posible, pues para tener plena autonomía.
Hay una última cuestión, se ha puesto bastante de moda el Nordic Walking, es que es muy complicado decir esto, que no es otra cosa más que una manera de andar determinada apoyándote en dos bastones que serían muy parecidos a los que utilizamos para esquiar, por ejemplo. ¿Es recomendable o hay que saber hacerlo?
Bueno, tiene su técnica, hay que saber hacerlo, pero sí que es recomendable porque nos permite, aparte del braceo, favorecer el braceo, y estamos moviendo el brazo y al mover los brazos también estamos activando mucho más el corazón, la circulación sanguínea, me permite seguir el ritmo y me permite un punto de apoyo. Me permite un punto de apoyo que me sirve para dar el paso siguiente con un punto fijo. Con lo cual, bueno, es un ejercicio pues bastante energético, bastante recomendable, pero también requiere su técnica, porque ves a gente que lo hace y no es como llevar un bastón normal, sino bueno, pues tiene su técnica que también se aprende. Y es un ejercicio muy divertido.
De cualquier manera, me imagino que para cualquier persona es mejor, aunque no los utilice bien, quiero decir, o no los utilice de la manera en que se determina en la marcha nórdica, mejor llevar dos bastones que uno.
Sí.
Siempre.
Sí, sí, mejor mucho porque lo haces de manera, porque si no al final estás siempre apoyando.
Descompensando,
Estás apoyando en un solo lado. Por eso si vamos al campo, pues nos podemos hacer con un par de palos que encontremos más o menos de nuestra altura y nos puede ayudar a que esa marcha que estamos haciendo, ese senderismo que estamos haciendo, pues sea mucho más agradable y se fatigue menos nuestros músculos.
En fin, que hay que ponerse en marcha, nunca mejor dicho, aprovechando sobre todo el buen tiempecito. Me voy a comprar yo un medidor de paso, porque ir contando 12.000 pasos me voy a perder, José, seguro. Vamos, en cuanto llegue a 53,
bueno, es una manera de motivarse, una manera de motivarse también.
También es verdad. Oye, y de desprenderse de las preocupaciones, claro. Uno se centra en contar pasos y no piensa nada más. Y es una manera, es una especie de mantra que te ayuda
para
a relajarte.
Sí, para quitarte un poco estrés también.
José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y amigo cada vez más, además de este programa. Muchísimas gracias. ¿En la semana que viene de qué vamos?
Mira, vamos a hablar que la semana que viene se juntan, vienen casi 400 profesionales a un congreso de una técnica que vamos a llamar que RPG, Reeducación Postural Global. Y vamos a explicar un poco en qué consiste esta técnica, para qué se utiliza, para qué patologías utilizamos los fisioterapeutas este tipo de técnicas, aprovechando esta reunión de expertos a nivel mundial que vienen aquí en Madrid la semana que viene. Y hablaremos un poco para que la gente conozca este tipo de técnicas.
Bueno, vamos a reeducar entonces, posturalmente hablando, la próxima semana. José, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta el próximo miércoles.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gusta a mí, intentar ser alguien que no eres en un lugar donde no estás, y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora con nuestra unidad móvil. ¿Por qué? Pues porque miren, se acaba de presentar la primera app, la primera app, como si la primera aplicación que nos hace ponernos en la piel de un peregrino en el camino de Santiago, gracias a la realidad virtual, esta cosa que en fin inunda nuestras vidas y que cada día nos sorprende más, se puede vivir en primera persona el esfuerzo físico que vive un peregrino, sentir, como decía antes Belén Amonacid, el frío de los Pirineos, la lluvia de Galicia o el sol castellano. Y en ello está nuestra compañera Gloria Talavera a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y estamos disfrutando mucho esta mañana conociendo cómo es esta aplicación, la primera, además de realidad virtual, sobre el Camino de Santiago. Y en plena presentación aquí estamos con algunos de los protagonistas, con Ángel y César Urbina, dos hermanos que han sido los creadores, con una de las actrices también que vamos a ver a lo largo de estos 100 minutos de vídeo interactivo, más de 70 escenas de contenido en esa realidad virtual que pueden visualizarse también desde dispositivos iOS, Android y, como decimos, realidad virtual. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se ocurre la idea de hacer este camino en 360?
Pues Camino de 360 nace porque nosotros venimos de un pequeño pueblo en La Rioja en la que veíamos desde pequeños cruzar a los peregrinos. Luego, pues nuestra profesión nos lleva a dedicarnos al mundo audiovisual y desde hace 5 años llevamos trabajando en el mundo de la realidad virtual, los contenidos 360. Entonces todo se va dando de la mano para acabar contando la historia que queríamos contar con la tecnología que podemos hacer.
¿A quién va dirigido?
Pues va dirigido a los futuros peregrinos que vengan a España o a realizar el Camino de Santiago, o a aquellos que ya lo han hecho y quieren recordar los mejores momentos de su viaje.
O incluso, me imagino, a aquellos que no se atreven a hacerlo o que no pueden, ¿no?
Exactamente. Hemos hecho una aplicación que es inmersiva, interactiva y que se vive en primera persona, ¿vale? O sea, tú vas a ocupar el centro de la escena. Los personajes que vas conociendo, los diferentes peregrinos, hospitaleros, guías locales, van a hablar contigo y se van a dirigir a ti. Esto nos permite que una usuaria desde Minnesota pueda realizar el camino y que también una persona de cualquier edad que no pueda realizarlo por salud o por distancia también pueda hacer el camino. Y que, como decía César, una persona que ya lo ha hecho pueda recordarlo.
Preséntame a los dos protagonistas que nos van a acompañar en este largo recorrido.
Bueno, pues os presento a Margaret, que es nuestra actriz protagonista, es una neoyorquina apasionada del arte y de la arquitectura, que está haciendo el camino en principio en solitario, pero bueno, como tantos peregrinos, pues acaba formando un grupo muy cerrado y muy unido, que veremos si les lleva hasta Santiago. Os presento a Sandra Sux, que interpreta a Margaret y con la que ha sido un auténtico lujo rodar, porque es una peregrina infatigable.
Y eres de Estados Unidos y de Hungría. ¿Cómo ha sido también esta experiencia de realizar por primera vez tu Camino de Santiago?
Pues ha sido una experiencia maravillosa, porque yo antes no había hecho el Camino de Santiago, pero después de haber rodado este proyecto, la verdad que ya tengo muchísimas ganas de hacerlo y fue una experiencia muy intensa y maravillosa.
¿Quién es tu fiel compañero, que también le vamos a ver en muchas de las escenas?
Pues Juan, Antonio, y nada, y con él, pues la verdad que ha sido una experiencia graciosa en muchas ocasiones y muy guay. Y hemos hecho, hemos hecho un grupo tanto en escena como fuera.
Son los dos protagonistas, incluso vamos a poder elegir, a veces se dividen, ¿no?, parte del camino o qué quieren ver, porque creo que, por ejemplo, a Margaret le gusta más el arte y el protagonista masculino lo que le gusta más es la gastronomía, ¿no?
Exactamente, sí. Eso lo vais a ir descubriendo. A medida que vayáis avanzando los dos capítulos, veréis que Margaret, bueno, va pegada siempre a una guía por la que vamos conociendo más información de los sitios que va visitando. También, si acompañáis a Antonio, pues podréis daros homenajes gastronómicos, siempre regados con un vino local, ¿por qué no? Y también tendréis la posibilidad de ver otros hitos y contenidos del camino. Podréis estar sobre las bóvedas de una catedral, podréis admirar los retablos, el interior de las catedrales de León, de Burgos, de Santiago, ermitas, paradores, os meteréis los pies en el río y podréis elegir en muchos momentos ¿qué camino es el que queréis hacer vosotros?
Y en esta aplicación tan práctica, ¿no?, decimos, desarrollada para móviles, para tablet, tenemos toda la información práctica, desde las rutas, los mapas, la información también para dónde podemos alojarnos,
¿no? Exactamente. O sea, nosotros hemos querido hacer una aplicación muy completa, ¿no?, en la que, aparte del lado lúdico, y de entretenimiento puedas tener más información cuando vayas a hacer realmente el camino, porque tienes mapas de cada una de las regiones, donde son mapas interactivos donde puedes ir avanzando en tu historia, tienes enlaces para que puedas reservar alojamiento, tienes enlaces de las comunidades autónomas que han participado en el proyecto, como La Rioja y Navarra, que puedes enlazar directamente a su web de promoción turística. O sea que hemos hecho un producto bastante completo.
Una cosa muy curiosa, pues...
Parece que hemos tenido un corte con la conexión con nuestra unidad móvil, que os recuerdo que está en un lugar muy especial, poniéndose a través de la realidad virtual en la piel de un peregrino. Vamos a intentar retomar esa conexión, pero, en fin, ya saben ustedes cómo es esto de la técnica, que cuando quiere, quiere, y cuando no, no. Son las 10:49 de la mañana. Estamos a 9 de las 11:00 de la mañana. A esa hora ya saben ustedes que tendremos noticias en nuestro boletín informativo, pero por delante todavía tenemos un montón de horas de radio en Hoy en Madrid.
Bankia nos acerca, Mi Negocio y Yo.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Es miércoles,
mitad
hace
semana.
Un día extraordinario para dar un paseíto.
Casi 26 grados, decía Antonio López.
Bueno, eso será dentro de un rato, compañero, porque a estas horas no. Y no empecemos a quejarnos del mal tiempo.
No. Yo encantado.
Del calor.
Encantado.
Los tengo todos completamente firmes. Vamos, solo falta que escuche yo una protesta por el calor después de la primaverita que estamos teniendo por delante. En fin,
nada.
Que nos vamos a acercar a una empresa madrileña, que es un ejercicio que nos gusta muchísimo hacer en este programa para conocer lo nuestro. Y lo importante es que somos, y lo importante es que son nuestras empresas, y lo emprendedores que son los madrileños. En fin, ¿a qué empresa nos acercamos hoy?
Bueno, y además empresas asentadas, nunca me canso de decirlo. Tienen una media de 15 años largos de vida, como esta, por ejemplo, porque nacía, fíjate, en mayo de 1999. Ese mes nacía Sushita, para ofrecer un, digamos, concepto nuevo de gastronomía diferente basado en la cocina oriental. Está radicada, ubicada en San Sebastián de los Reyes. Actualmente Sushita cuenta además con su servicio de reparto propio, tanto aquí en Madrid como también en Barcelona. Y vamos a hablar con una de sus directivas, con una directiva de Sushita que se llama Natacha Apolinario.
Natacha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida hoy en Madrid. Oye, Natacha, estamos hablando de 1999, cuando nace Sushita, que en fin, no estamos hablando de hace muchos años, pero es verdad que ahora la cocina oriental está muy asentada entre nosotros. No lo estaba entonces tanto. ¿Cómo se nos ocurrió esta idea? ¿Cómo surge la idea de Sushita?
Bueno, la idea de Sushita surgió entre los socios, que somos personas que viajábamos mucho por nuestros trabajos diferentes, que no tenía nada que ver con el tema de restauración ni agroalimentario, y veíamos que había una tendencia clara de consumo de cocina japonesa, sobre todo, y todo lo que con eso conlleva, que es la comida sana, saludable, diferente, étnica. Y entonces, bueno, la verdad es que nos adelantamos un poquito a la tendencia y estuvimos unos cuantos años con unas cuantas penurias, porque nadie entendía nuestro concepto, la verdad, fuimos los pioneros, pero bueno, con paciencia, ilusión y el buen hacer, creemos, porque siempre hemos sido muy constantes en tener unos productos de muy alta calidad, a un precio asequible, pues hemos conseguido introducirnos no solo en la distribución moderna a nivel nacional en España, porque somos proveedores de las grandes cadenas de alimentación, sino que hemos sido capaces de llegar ahora a la calle y hemos abierto 3 restaurantes en Madrid.
Bueno, es cierto que Susita abrió el camino para otros muchos restaurantes o cadenas que ofrecen sushi. Lo que sí os diferencia es precisamente esto que ya mencionabas un poco de refilón, Natasha, y es la extraordinaria calidad, el control que tenéis en vuestros productos, que son 100% naturales.
Efectivamente, no utilizamos ningún tipo de tratamiento para conservación, adquirimos nuestra materia prima en origen, de hecho, por ejemplo, el salmón que utilizamos viene directamente de Noruega sin pasar por ningún otro intermediario, pasa todos nuestros controles de calidad, que tenemos un departamento de calidad muy exigente, el arroz también es de un tipo, es nacional, pero de un tipo específico. Quiero decir, utilizamos una materia prima que pensamos que es la única manera de que el producto final sea de la calidad que todos queremos, porque además no nos olvidemos que lo más importante para estar sano es comer bien. Entonces nosotros ahí sí que intentamos tener unos productos no solo sanos, sino además ricos.
Uh-huh. Y estos productos frescos, digamos, de primera calidad, exigen también pues una distribución propia, ¿no? Tenéis vuestra propia logística de distribución, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos en Madrid varias furgonetas que distribuyen a diario entre nuestros clientes, pues somos proveedores, por ejemplo, de los VIPs, por ejemplo, de sus takeaway o de varias tiendas que hay de conveniencia y de cadenas. También tenemos nuestro propio reparto en Barcelona y luego sí que es verdad que para llegar a otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, etcétera, utilizamos otras agencias de transporte, porque si no tendríamos que tener miles de furgonetas. Pero es que nosotros tenemos nuestra logística que nos da mucha facilidad para que sepamos que llega todo en las condiciones óptimas.
Porque además de esos 3 restaurantes que ha mencionado Natasha, disponen también de servicio de catering, ¿no? De distribución, catering,
sí,
de encargo.
Sí, nosotros encargos, no somos un tele, de esos que lo llevan al minuto, pero sí que hacemos muchísimos eventos. Pues mira, desde el otro día, así lo cuento anecdóticamente, porque ahora que hemos ganado las finales para la Champions del Atlético y del Real Madrid, ponemos, por ejemplo, barras de sushi en los palcos, entonces mandamos ahí un cocinero japonés, o ahora nos han encargado barras de sushi para comuniones o para alguna presentación de alguna empresa. Entonces, bueno, tenemos un montaje, creemos, muy bonito, como ecológico, con maderas y con plantas, y montamos bastante espectacular unos bodegones de sushi, llevamos a algún cocinero japonés, y la verdad es que es una cosa muy apreciable y diferente, ¿no?, cuando tienes que celebrar algo.
Bueno, Natasha, ¿y a partir de ahora qué? Quiero decir, os pusisteis en marcha en 1999, habéis ido evolucionando con ese restaurantes de los que todos podemos disfrutar, de ese reparto, sí, de comida, que ya nos decías que no es una telecomida, pero sí es verdad que vuestros productos se distribuyen a otros muchos establecimientos. ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues mira, ahora estamos muy ilusionados con una nueva actividad que es el desarrollo del sushi congelado de alta calidad, que es una necesidad que están pidiendo nuestros clientes, porque nosotros también somos proveedores de cadenas de hoteles, por ejemplo, sí. Y al final les teníamos que llevar, imagínate, sushi para 1000 personas a Huelva para un evento de tal, y veíamos que era complicadísimo todo el tema logístico. Entonces hemos estado 1 año y medio desarrollando un sushi congelado y creemos que tenemos un sushi congelado muy bueno, casi imposible de diferenciar del recién hecho, gracias al esfuerzo de nuestro equipo de I+D, y ese es nuestro nuevo reto, llegar no solo a nivel nacional a todas las cadenas españolas de hoteles que nos piden ese sushi congelado. Estamos ya vendiendo en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, y quién dice si nos vamos también a América Latina o al norte de África? O sea, que ese es nuestro próximo reto de la empresa.
Bueno, una empresa que es madrileña, que está radicada en San Sebastián de los Reyes y de los que tenemos que estar muy orgullosos todos los madrileños. Natacha Apolinario, directiva de Xuxita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Gracias, Eli, gracias, Sergio, por invitarnos. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Adiós.
En fin, Sergio, que a ver cómo rima Susi tú con algo.
Ya verás.
Claro, lo tienes que rimar para el final del programa.
Me voy a aficionar yo al sushi, que estoy poco aficionado.
Bueno, pues tienes 2 horas, ¿eh? Para lo de la rima, digo, no para aficionarte al sushi.
Vale,
para eso tómate un poquito más de tiempo.
Vale.
Gracias, Sergio, hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos por delante todavía eso, 2 horas de hoy en Madrid.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo. Onda Madrid.